Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Claudia, tengo 26 años, soy de Asturias. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día y esta semana giran en torno a la guerra en Ucrania, a la reacción del psicópata Putin ante su ridículo mundial y las consecuencias económicas de todo ello. Las tres cuestiones directísimamente relacionadas entre sí. Por partes, el ejército de Ucrania continúa recuperando terreno previamente al que arrebataron los rusos. Problema, que los ucranianos están a las puertas de los territorios autoproclamados rusos, con lo que la intervención ucraniana en Donetsk, Lugansk o Zaporilla será considerada por Putin un ataque a suelo ruso, como si Zelensky atacara Moscú o San Petersburgo. Claro, la cuestión es, ¿cuál será la reacción? ¿Cómo disimulará la bestia el ridículo del otrora ultrapoderoso Ejército Rojo? Este fin de semana, el Papa Francisco se dirigió directamente a Putin y a Zelensky.
Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole que por amor a su pueblo detenga esta espiral de violencia y de muerte. Por otra parte, dolorido por el sufrimiento de la población de Ucrania por la agresión sufrida, pido al presidente de Ucrania que esté abierto a serias propuestas de paz.
Tres claves. Primero, mirando a Moscú. Uno, la mentalidad del monstruo. Poco a poco parece que nos estamos dando cuenta de que es un ser vivo irracional, enfermo de sí mismo, de su imperialismo. Cualquier análisis de las respuestas de un monstruo deben partir de esa premisa, y es que Putin no es un tipo normal. Dos, el ridículo del reclutamiento forzoso no es más que otra muesca en el carrusel de la vergüenza del ejército ruso. Armamento obsoleto, tecnología anticuada, soldados desmoralizados. Y esa recluta forzosa en las regiones más remotas de Rusia y entre las clases más pobres. Sencillamente patético, aunque al monstruo le dé lo mismo. Las imágenes de los rusos huyendo a millones por Georgia o por Finlandia no se soportarían en ningún país decente. Pero claro, la dictadura rusa es lo que es. Y no solo aplasta a Ucrania hasta donde puede, no. Sobre todo, aplasta a sus propios ciudadanos, a los que manda al matadero, a las madres que deja sin hijos y a su propio país abocado a la ruina. Eso sí, a él y a los oligarcas les da lo mismo. Tres, la amenaza nuclear. El submarino Belgorod, el propio Kremlin lo bautiza como el arma del apocalipsis. Dicen que habría salido de maniobras, que se encontraría por el Ártico cargado con su supermisil. Uno oye la palabra nuclear y piensas en Hiroshima y Nagasaki. Quiero pensar que el monstruo no será capaz, pero claro, me surge otra duda. Visto el estado de sus fuerzas armadas y por lo tanto de sus armas, ¿alguien se fía de la calidad y del mantenimiento de esas ojivas nucleares? Otras tres claves pensando en Kiev, porque el Papa también se dirigió a Zelensky. Uno, ¿cabe algún tipo de negociación territorial? ¿Zelensky cedería territorios a cambio de paz? Dos, la Unión Europea, ¿saldremos reforzados en materia energética y en cultura de defensa o no? Porque la reacción populista, mira, Italia, está ahí, ¿eh?, por todos los extremos. Y tres, en caso de locura nuclear en la respuesta de Putin, aunque sea de esa supuesta baja intensidad, ¿cómo responderemos el resto del mundo? ¿Como si nada? Es más, ¿se puede reaccionar de alguna manera desde esta parte del planeta tras un ataque nuclear en suelo ucraniano? Claro, si no haces nada ya me contarás los iraníes o los chinos dirán esto es menuda panda. En materia económica, todo directamente relacionado con la guerra. Evidentemente, toda Europa estamos sufriendo los efectos de la crisis, gobierne quien gobierne, la guerra nos hipoteca los suministros, los precios, la energía, la competitividad. Nuestro problema es que esta situación catastrófica nos ha pillado con este gobierno. Un gobierno cogido por los pelos y cogido por los socios. ¿Qué puede salir mal cuando los socios de Sánchez son Podemos, los herederos de ETA y los golpistas del procés catalán? Con estos se está negociando otra vez los presupuestos. Estamos en guerra, literalmente. Sufrimos una inmensa crisis energética, imprevisible en cuanto a su duración, y nosotros en las manos parlamentarias de Otegi, Rufián y Echenique and Company. Lo dicho, ¿qué puede salir mal? Por cierto, en este sentido, se lo comenté esta mañana a Herrera en el Tron, pero no me canso. Hacienda ha difundido que entre enero y agosto el Estado ha recaudado en impuestos un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. En 2021, entre enero y agosto, se recaudaron 68.000 millones. Por ahora van 100.000. 100.000 millones de euros, un 50% más. De estos, los mayores montantes son 11.000 millones de TUI y IRPF, más de 10.000 del IVA y 5.000 más por sociedades. Repito, entre enero y agosto, Hacienda ha recaudado en impuestos 35.000 millones de euros más que el año pasado por estas mismas fechas. Ah, y mi postdata. Coge aire un par de veces, respira profundamente, así, suelta los músculos de los brazos y las piernas, así como si fueras a salir en la segunda parte, y ahora te lo recuerdo. En pocos días toca pagar el tercer trimestre del IVA y dentro de un mes te toca el segundo plazo del IRPF.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 3 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El gobierno eleva una décima la previsión del PIB para este año hasta el 4,4%. En cambio, baja al 2,1 la de 2023.
La vicepresidenta Calviño dice que la subida para este 2022 podría ser mayor, pero han preferido ser prudentes. Ya. Estas cifras se incluirán en los presupuestos que el gobierno quiere aprobar mañana.
Vamos con la siguiente titular. La primera ministra británica rectifica y no bajará los impuestos a las rentas más altas. Se me ha ido el papel, vamos, Ángel.
No he dicho nada.
Pero me has mirado.
Bueno, ya. Digo, mantiene el tipo impositivo del 45% que pensaba suprimir para impulsar el crecimiento económico. Liz Truss ha dado marcha atrás tras las críticas de su propio partido y la reacción más que negativa de los mercados y del Banco de Inglaterra.
Lula y Bolsonaro se jugarán la presidencia de Brasil en la segunda vuelta el 30 de octubre.
Lula ha logrado una ventaja de apenas 5 puntos frente a su rival, a pesar de que las encuestas pronosticaban una victoria más amplia. Los sondeos incluso decían que no sería necesaria una segunda vuelta.
Junts per Cat presenta la pregunta de la consulta a su militancia que celebrará a final de esta semana.
Mira que son plastas. Tendrán que contestar a lo siguiente. ¿Quieres que Junts continúe formando parte del gobierno de Cataluña? Para esta mierda una semana, ¿eh? Bueno, tras el cese del vicepresidente Puigneró, las conversaciones con Esquerra han terminado sin acuerdo.
Prohíben salir de España al exjefe de ETA, Miquel Ancha, por su implicación en el atentado de Santa Pola, en Alicante.
En el ataque murió un hombre y una niña de 6 años. La Guardia Civil cree que 6 miembros de la cúpula de ETA ordenaron el atentado en agosto del 2002. Apuntan a que fue en respuesta del proceso de ilegalización de Batasuna.
Muere un dominicano de 21 años de varios disparos en una pelea en Fuenlabrada, en Madrid.
La pelea deja otros 3 heridos en un más que previsible ajuste de cuentas entre bandas. En el segundo asesinato a tiros durante el fin de semana en Galletas en Madrid no estarían relacionados entre sí. Al principio, el domingo de madrugada, murió en Alcorcón otro chico de 19 años de un tiro en la cabeza.
Detenido un chico de 14 años por apuñalar a un compañero de instituto en Murcia.
Tela, ¿eh? Un niño apuñaló a otro en clase. Ocurrió el lunes, el primer día que coincidía entre las vacaciones de verano. El agresor sacó una navaja de la mochila y se la clavó por la espalda al otro chaval. El arma se quedó incrustada y tuvieron que extraerla a los sanitarios.
Los delitos de odio por orientación sexual se dispararon un 67% en 2021 respecto a 2019.
La mayoría no se denunciaron. El perfil de las víctimas es el de un hombre de entre 26 y 40 años. Interior ha realizado un informe que arroja un aumento de las agresiones por racismo, casi todas en la vía pública.
El 28% de los españoles entre 25 y 34 años no tiene un título de grado medio o el bachillerato.
Por comunidades, los menos cualificados están en Extremadura y Murcia. Son datos de un estudio de la OCDE que arroja que el 20% de los jóvenes ni estudia ni trabaja en España. Es uno de los mayores porcentajes de la Unión Europea. Y nos quedan los deportes.
Mucho fútbol, porque esta noche termina la jornada de Liga con el Rayo Vallecano Elche a las 9 y mañana vuelve la Champions a las 9, Inter de Milán Barcelona y Brujas Atlético de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en buena parte de la península y algunas nubes en Canarias. Una situación que será similar de cara a mañana, aunque este martes pueden caer lluvias débiles en el sur de Baleares. Temperaturas sin grandes cambios. Hasta ahora los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de 27 grados. Rachas de viento fuertes en el litoral norte de Galicia, Cantábrico y el Estrecho.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Las empresas tecnológicas en España siguen aumentando sus ingresos y se han convertido en un puntal de nuestra economía. A finales de año se calcula que se habrán realizado 100.000 contrataciones y cada vez se buscan más profesionales para este campo. Susana Moneo.
Aunque el mercado laboral ya está dando signos de fatiga, la creación de empleo en el sector de las TICs ha batido récord con un crecimiento de más del 8% interanual. Experto en Big Data, ingeniero de aplicaciones, analista de datos, ciberseguridad, son los profesionales más demandados relacionados con la tecnología y la digitalización. Antonio Rueda es director de la Fundación BAS, autora del estudio y profesor de la Autónoma de Madrid.
Nunca el sector de servicios digitales ha sido más potente. Se puede alcanzar la cifra de 100.000 puestos de trabajo creados en un año.
Lo sabe bien Jorge, con marketing y un máster en Big Data.
Es un tipo de empleos que se interrelacionan entre sí. Tú si te dedicas al IT, si haces los cursos correctos, tienes mucha proyección profesional.
Y según el INE, el 47% de las empresas que han requerido profesionales con estas competencias han tenido dificultades para encontrarlos por las fugas hacia otros países europeos donde los salarios se duplican y las condiciones de trabajo son mejores.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, abrimos un atlas, ponemos el foco en el mapa mundi con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes entre el mundo mundial.
Oye, Enrique, a Rusia, además, por supuesto, de la guerra en Ucrania, le están apareciendo problemas por muchos flancos, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, claro, Rusia es un país muy grande que tiene intereses planetarios y efectivamente, pues, se le acumulan también los problemas y ya vemos que en Ucrania está demostrando que tiene una capacidad limitada, mucho más limitada de lo que creíamos. Pero incluso, fíjate, en escenarios próximos como el Cáucaso, ya hemos hablado de la cuestión de Armenia y Azerbaiyán en la semana pasada, lo vuelvo a sacar porque no solo obviamente Armenia ha perdido la confianza en Rusia como aliado porque estaba obligado a defenderla, sino que se ha visto hace dos días en internet una filmación terrorífica en la que se ve claramente como un grupo de soldados azerbaiyanos fusila a bocajarro a un grupo de prisioneros armenios, sin más, ¿no? Y obviamente eso pues te demuestra que también los armenios han quedado completamente aislados. Fíjate que Azerbaiyán acababa de ser declarado por la Unión Europea como un socio energético fiable y obviamente pues claro, la Unión Europea tampoco ha reaccionado mucho a este vídeo, que de verdad que es terrorífico y vamos, una de las cosas más feas que he visto en una guerra.
Anda, que está aquella región como para irse de visita, sí. Oye, cambiamos de continente. En África se ven señales que podrían considerar como positivas desde Moscú. Claro, para ellos es prioritario este continente.
Claro. Fíjate, te quería hablar de que este fin de semana ha habido el enésimo golpe de Estado en Burkina Faso, el enésimo de este año, porque ya parece que solo combaten ahí las facciones del ejército que se van sucediendo una tras otra, ¿no? Y en la calle, en la celebración callejera de este golpe de Estado, pues se han exhibido convenientemente muchas banderas rusas, que es algo que ya habíamos visto en Níger, y después de exhibir las banderas rusas invade la embajada francesa, que también es algo que habíamos visto en Níger. Estos son acciones, obviamente, del grupo Wagner, que, como bien sabes, está extendiendo esa infiltración en África. Y además, con el gesto este de a invadir la embajada francesa, que es la representación física del poder colonial, pero claramente es, digamos, es el mensajito, el recadito a Occidente en general.
Rusia frente a Azerbaiyán y Armenia, Rusia en África, Rusia con Bosnia, porque estos eran socios más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, los bosnios, ya sabes que es un país que está dividido entre bosnios y croatas asociados en una federación, y los serbobosnios. Los serbobosnios eran aliados de Moscú, y se preveía que este fin de semana, que ha habido elecciones allí, pues podría haberse producido una tensión exagerada, un momento de gran desorden para desviar la atención de Ucrania, pero no, aparentemente las cosas siguen igual, no ha habido cambios, pero es verdad que tú sabes que Bosnia tiene una administración internacional, es decir, que por encima de la República Bosnia hay un administrador internacional, en estos momentos es un alemán, ha tenido que usar los poderes especiales que tiene para reformar la ley electoral, para evitar que hubiera malas interpretaciones o que se conduzca a un bloqueo institucional. Pero aparentemente, eso podría ser una buena noticia, las cosas no cambian en Bosnia, es decir, no se arreglan, pero no empeoran, que ahora podía haber sido un momento en el que eso se temía.
Por ahí, aquello era lo de la República Srpska, aquella, ¿no?
Srpska, exacto.
Sí, 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 ya me acuerdo ya. Bueno, gracias, Enrique Cerveto, como siempre.
Un abrazo.
Otro para ti, adiós. Flipado con lo de la República Srpska.
Pensaba que se te había hecho un nudo en la lengua, no, o algo así, al pronunciarlo.
Es que se llama así, solo tiene una A al final. S-P-R-S-K-A, Srpska.
Lo pones muy difícil.
Bueno, chica, lo he estudiado. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Miguel Borra, presidente del CESIF, Mecane.
Comisiones Obreras y UGT han acordado con el gobierno una subida del 7,5% del salario a los funcionarios, eso sí, hasta 2024, será Pablo Botino, una medida que cuenta con el rechazo de CESIF, lo ven insuficiente.
Implica una subida salarial en este ejercicio 2022 del 1,5%, una subida para el año que viene del 2,5% y una subida en el 24 de un 2% con un variable de 0,5%, lo que implica que ya este año 2022 los empleados públicos vamos a sumar más de un 5% de pérdida de poder adquisitivo.
Ha hablado hoy Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sobre los impuestos.
Eso es, sobre esa nueva reforma fiscal del gobierno, y ha dicho que las consecuencias pueden ser graves para la sociedad por separarla en dos.
Cuidado, porque se manda un mensaje muy antiguo, ¿no? Volver otra vez a hablar de ricos y pobres, volver a señalar las empresas como responsables, incluso con nombre y apellidos en algún caso, eso en la Unión Europea no se hace ya, no se hace. Entonces, el objetivo, ¿qué es? ¿Acabar con los ricos o acabar con la pobreza?
Jorge Morales de Labra es experto energético y ha estado aquí en la tarde.
Y se ha pronunciado sobre un debate que comenzaba hace unos días. En Logroño, una comunidad de vecinos no puede beneficiarse de la tarifa regulada, así que han decidido no usar la calefacción central. Planteamos que es mejor calefacción de gas o radiador eléctrico.
Estamos multiplicando por 5 el precio del año pasado. La electricidad está cara, pero no tan cara, ¿eh? En este momento está del orden de unos 150 euros el megavatio hora. Es el triple que el año pasado, pero es menos que 5 veces el año pasado. Si encima tenemos una bomba de calor, esta, es decir, si tenemos ese aparato que nos da aire acondicionado en verano y que también sirve para calentar la casa en invierno, eso es mucho más eficiente.
Ha muerto el periodista Jesús Quintero.
Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas.
Toda una vida dedicado a esta profesión, famoso por sus entrevistas íntimas a todo tipo de protagonistas. Tenía 82 años y estaba en una residencia hace unos meses. Fue operado del corazón.
Y el sonido musical, U2.
¿Cómo estamos hoy?
¿Has visto?
Creo que esto que te voy a contar te va a emocionar, te va a poner nervioso, vas a empezar una cuenta atrás, porque el líder de U2, Bono, publica el libro de memorias. El día 1 de noviembre sale a la venta y además quien quiera verle va a tener oportunidad de hacerlo, porque el día 28 de noviembre lo va a presentar ese libro en Madrid. Son 40 capítulos que llevan 40 títulos de canciones de U2.
Muy bien. Gracias.
Lo que decía, emocionadísimo.
Pero vamos, fíjate, hombre, me cae la piel de gallina. Gracias, Nick.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Explorar los orígenes de nuestra especie, el ADN, para saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. Una tarea complicadísima, indescifrable, pero ha habido un tipo que lo ha conseguido. Se llama Svante Paabo, es sueco y acaba de ganar el Premio Nobel de Medicina. Es el conocido como padre del genoma neandertal. Un biólogo experto en genética evolutiva, hijo de Sune Bergström, que también fue Premio Nobel de Medicina en 1982, hace 40 años. Lo que sucede es que Bergström nunca lo reconoció oficialmente como su hijo, por eso Paabo lleva el nombre de su madre. En 1955, esta mujer, química, trabajó para Bergström y se quedó embarazada. Pero este ya tenía esposa, un hijo pequeño, así que el joven Svante, el actual Nobel, creció sin padre. Lo cierto es que recibió algunas visitas del gran científico los fines de semana, así lo confesó el nuevo premio Nobel en una entrevista hace unos años. Su trabajo incansable y su fascinación por estudiar a los neandertales genéticamente le han llevado hoy a conquistar el mismo premio que su padre.
The Nobel Assembly has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Así es como ha anunciado que Svante Paabo era el galardonado. Este Nobel es además un premio histórico porque por primera vez el jurado del galardón ha reconocido trabajos relacionados con la evolución humana. El sueco logró su gran descubrimiento en 2010. Consiguió, utilizando herramientas puramente médicas, secuenciar el genoma del hombre neandertal. Aquella investigación demostró que los humanos llevamos genes de dos especies antiguas.
Son huesos muy viejos, tienen decenas de miles de años. Los huesos del neandertal tienen cerca de 1 millón de veces menos de ADN que una persona viva. Además, ese ADN suele estar modificado químicamente y mezclado con otro ADN de bacterias y hongos que han vivido en el hueso mientras estaban bajo tierra.
Este hueso del que consiguieron este el ADN estaba conservado casi de manera perfecta, lo que facilitó el trabajo. Además, también consiguió descubrir un homínido del que nunca antes habíamos sabido nada, el Denisova, relacionado genéticamente con los humanos actuales. Es decir, las especies de hace miles de años aún nos influyen hoy y se puede ver en nuestra genética. Por ejemplo, Svante Paabo pudo observar cómo enfermedades y problemas que tenemos ahora tienen relación con las que se observaron en los huesos de aquellas especies.
Pero estas variantes suelen tener dos caras. Las mismas variantes genéticas que aumentan tu riesgo a tener alergias también te protegen de desarrollar úlceras, porque te ayudan a combatir las bacterias que te provocarían la úlcera. Así que siempre se trata de estudiar la interacción del entorno, por ejemplo, las bacterias a las que estás expuesto y tus variantes genéticas.
Su trabajo ha sido tan revolucionario que se creó un nuevo campo de investigación, la paleogenómica. El sueco ya ganó el Princesa de Asturias, ¿sí? Svante Paabo, Nobel de Medicina 2022, por ser el padre del genoma neandertal, hijo de otro premio Nobel de hace 40 años, aunque aquel nunca reconoció a su hijo. No Vamos, damos un paseo por las redes. ¿Quieres que Junts siga formando parte del gobierno de Cataluña? Esta es la pregunta que Junts per Cat hará a sus bases el próximo 6 y 7 de octubre. Tanto apoyo para esto. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mira, nos dice Flora, qué sorpresa, ¿no? Lo dice con ironía, por supuesto, y añade, mira, justo hoy se cumplen 5 años del discurso del rey Felipe VI tras el 1 de octubre, cómo han cambiado las cosas. Y Luis, creo que la crisis del gobierno catalán es casi una falta de respeto a los ciudadanos en este momento tan complicado que estamos viviendo.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho. Camacho propone.
El periodismo español está hoy de luto por la muerte de un genio de la radio llamado Jesús Quintero, creador de fórmulas innovadoras radiofónicas y televisivas, formidable entrevistador y descubridor del magnetismo de ciertos personajes extraídos de la marginación y del desarraigo. Y al margen de eso, es el 5º aniversario del discurso de Felipe VI que contribuyó o empezó a frenar el desvarío independentista de 2017. Todo eso en el marco de una amenaza creciente de una posible locura de Putin ante su retroceso militar en Ucrania.
Pues de todo eso hablaremos, Camacho. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a traer la última hora de los equipos de Champions. Ya tenemos al Atlético en Bélgica y al Barça en Milán. Los dos se la juegan mañana frente al Inter y al Brujas.
Te espero en 4 minutos.
Muy bien, aquí estoy.
Hasta ahora.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.